Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a streaming, el programa de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todos los días las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión y de muchas más cosas. Esta semana no tenemos patrocinador, así que como os vengo diciendo, si estáis pensando en realizar vuestras compras navideñas en Amazon, si lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Hablamos con las noticias, estamos ya en plena carrera de premios para los Oscar y eso hace que algunos de estos premios pues tengan también categorías de series que podemos comentar. Los primeros que se han dado, los primeros que tenemos, es unos maravillosamente llamados, que son los premios Gotham. Me encanta, vamos, ya desde el principio ya me tienen totalmente ganado. Son unos premios que da la Gotham Film and Media Institute, que en fin, se dan en Nueva York y ya, como todo el mundo tiene mucha gana de juntarse, pues todo está muy bien y estas cosas, e insisto, tiene el mejor nombre del mundo mundial por esta parte. En la categoría de series, es curioso las categorías que tienen muy poquitas, tienen una, en vez de tener comedia y drama, tienen una división que en varios momentos se ha propuesto el que sea así y que sea por encima de 40 minutos y por debajo de 40 minutos, que se ha dado a dos series, bueno, pues de crítica y de público en este caso. Una, pues el Juego del Calamar, nada hay más popular desde luego que el Juego Calamar en este 2021, es la que se ha llevado la Breakthrough Series, que podría ser la serie renovación, la serie revelación, la serie con éxito, para, como os digo, no esta categoría de drama, sino esta categoría por debajo de 40 minutos, y luego la de 40 por debajo de 40 minutos, lo que tradicionalmente sería comedia, se la ha llevado una serie que ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos. La audiencia desde luego no ha llegado ni a ser ni de lejos la que tiene el Juego de Calamar, que es Reservation Dogs, que es una serie que tienes aquí en el canal Star dentro de Disney Plus, que se estrenó en Estados Unidos en FX o en Hulu, que yo he visto completa y que me ha flipado, de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Stanley Hadjo, que es el creador, es una de las personas a tener en cuenta en el futuro, y aquí fui con Taika Waititi los que llevaron a John Landgraf, al creador, al factotum, al presidente de FX, la propuesta, y es una comedia muy en el tono de Atlanta, eso es lo que más recuerdo. Y él mismo lo reconoce en varias entrevistas que Sterling Hardjo dio contando o hablando sobre la serie, que era uno de sus referentes, y desde luego se le nota. A mí es una serie que me ha gustado. En cuanto a serie de no ficción, en este caso documental, se le ha dado a Philly D.A. o a Philly District Attorney, que es un documental sobre que yo he leído alguna crítica americana que narra las vivencias de, pues eso, de un fiscal de distrito en Filadelfia. No he visto absolutamente nada de ella, así que no os puedo decir si está bien, está mal o si tenía otras cosas. Y luego la categoría de interpretación es una cosa curiosa, porque se han eliminado la categoría de mejor actor y de mejor actriz para tener en general una categoría única de mejor interpretación, pero se ha dado a Sekou, a Sun Tzu Emdu por The Underground Railroad y a Ethan Hawke por The Good Lord Baird. Así que al final lo que tenemos es nuevamente dos premiados en esta categoría. Bueno, pues una cosa curiosa. En cuanto a películas, por si os interesa esta parte, ha arrasado, y de, sobre todo de cara a la carrera de los Oscars, la nueva creación de Maggie Gyllenhaal, una actriz que a mí me flipa todo lo que he visto de ella en series, desde luego lo hemos visto en la última serie para HBO de Debbie Simon, de Deuce. Es una mujer que me encanta todo lo que hace en interpretación y que aquí se ha metido también en la parte de dirección y, como os digo, se ha llevado todos los premios. Veremos qué tiene esto de cara a la carrera de los Oscars, a ver qué ocurre ahora con la nueva película de Will Smith, que parece que le va a dar el Oscar que le falta en su carrera, y ahora con el estreno de West Side Story, con el que parece que las críticas americanas están todas alucinando, que se estrena esta semana o la semana que viene en Estados Unidos y también aquí. Más noticias, la vuelta a la televisión del Hijo Pródigo, de Carl Satter, del creador de Hijos de la Anarquía. La gente que llevéis menos tiempo, que me llevéis escuchando menos tiempo, quizás no recordáis lo que Carl Satter fue hace 10 o 12 años, cuando nosotros empezábamos a hacer Fuera de Series en el mundo de las series. Era el creador, era una de las personas, de las primeras que puso en moda el hablarse de showrunner, de hablar del guionista. Era alguien que siempre tenía una palabra para los medios, era de los primeros que dieron la cara a nivel de guión y los que hablaban en esos momentos, junto con Matthew Weiner, posiblemente con el creador de Mad Men, era de los que eran más accesibles y más ese estatus de estrella, mucho antes de que la Shonda Rhimes, mucho antes que los Ryan Murphy, mucho antes de los que podemos ser, o Greg Berlanti o cualquiera de los que pueden conformar a día de hoy el status quo, ese estrellato de showrunners. Carl Satter tuvo, como os digo, la gran creación, trabajó en su momento en The Shield, tuvo su gran creación Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, que era una serie que se veía mucho, ya no solamente que tuviese muy buenas críticas hasta su tercera o cuarta temporada. Yo sigo defendiendo que la segunda temporada es de las mejores temporadas de cualquier serie que yo haya visto. Una serie que en ese momento era totalmente olvidada siempre por los premios. Yo recuerdo los cabreos que se cogían, que cogía yo personalmente y cogía casi toda la crítica americana que yo leía en ese momento por la falta de nominaciones a los guiones, especialmente la interpretación en el papel de Katie Sagal como la gran jefa del clan, como os digo, especialmente, y su interpretación en la segunda temporada, que es maravillosa. Después de eso hizo una de las peores series que yo he visto en la vida, y lo he dicho siempre, que era El Ejecutor Bastardo, o el de Bastardo Executioner, o el Verdugo Bastardo. Luego volvió a intentar rehacer con lo que ya sabía él y volver a hacer pues una especie de Hijos de la Anarquía light con los Mayans. Y ahora, bueno, pues se va a Netflix. Actualmente está dirigiendo, está en proyecto una película para Netflix, y lo siguiente que va a hacer es un western, ahora que se ha puesto todo de moda con el universo de serie en Paramount Plus y con los Yellowstone y el resto. Va a hacer un western, y para comentarlo ha dado una larga entrevista a Deadline, en el que habla finalmente mucho sobre el triste accidente de Rush, de la película en la que tuvo el fallecimiento de la directora de fotografía y la herida del propio director de la película que estaba produciendo y protagonizando Alec Baldwin. Tiene esa parte, pero quizás lo más interesante, como os digo, es lo que cuenta sobre esta serie que se llama The Abandons, y él habla de cómo era una idea que tenía de hacer un western antes de que saliese Deadwood, y que cuando vio Deadwood dijo después de esto, a ver cómo me meto y hacer. Dice, hay una gran anécdota de Ian Anderson queriendo ser un gran guitarrista de rock, y de repente vio a Eric Clapton tocar y dijo, maldita sea, realmente no dice maldita sea, dice la palabra con cuatro letras, ahora me tengo que convertir en el mejor flautista de rock que nunca vivió, porque no podía llegar a esos límites. Y eso dice que es lo que pasó, y por eso se metió a hacer Sons of Anarchy en vez de hacer un western, que es lo que él realmente lo utilizaba. Y cuenta cómo durante la pandemia se puso a ver muchísimos episodios de Bonanza. Pues recupera y dice que todavía se mantiene, y cuenta lo que quiere narrar él dentro de la historia. Y dice que siempre ha estado fascinado con los orígenes de la Cosa Nostra, como los granjeros sicilianos, de repente, que se habían marginalizados por ricachones, por aristócratas que venían y compraban sus tierras, de repente decidieron unirse y decidir que no vendían las tierras, que querían mantenerlas y que querían tener adelante. Entonces, como os digo, durante la pandemia estuve viendo reruns, estuve viendo nuevas emisiones, las emisiones de Bonanza, y lo primero que tengo que decir es que se mantiene, que sigue manteniéndose después de todo este tiempo, y que lo que estaba viendo es como los Cartwright estaban siempre a un disparo, a una bala, dice él, de convertirse en forajidos, porque lo que hacen al final es defender su rancho contra lo que tienen, todo lo que tienen. Que The Abandons, que es el título, es un término que se utilizaba en este periodo para englobar a todo lo que era marginalizado de la sociedad, los outliers, que dice, los huérfanos, las prostitutas, los bastardos, todas las almas perdidas que estaban en los bordes de la sociedad, y que es lo que más le gusta a él, como ya hemos visto en todas las creaciones previas. Él que era, la serie va, como digo, es que siempre ha contado muchísimo. La serie estará en torno a 1850 en un lugar entre las Dakotas y California, una pequeña pueblo donde todo el mundo vive de la ganadería, después de toda la fiebre del oro y antes de la guerra civil, y tendremos una rica familia que quiere hacerse con todas las tierras de alrededor, y unas gentes que van a marcar su línea en la arena, y que esa línea evidentemente se va a llenar de sangre conforme pase la serie. Es el momento, yo creo, que de que Carl Sutter vuelva a hacer una gran serie. Como os digo, yo, con sus más y sus menos, era una de las personas que siempre daba titulares, siempre te daba cosas para comentar en su momento, que cayó total y absolutamente en desgracia, que salió de FX, la que había sido su casa durante más de 20 años, y con este acuerdo en Netflix, a ver qué puede hacer. Está muy bien, la entrevista entera la pondré en las notas, que podéis encontrarla en vuestro reproductor de podcast si la queréis leer completa, porque vale mucho la pena. Más noticias, renovaciones. Chucky va a tener segunda temporada. Syfy y USA Network, que la emiten en Estados Unidos, va a renovarla por una segunda temporada, la versión o la secuela de El Juguete Diabólico. Aquí todavía no lo hemos podido ver, hasta enero no va a llegar a Syfy en España. España, pero bueno, ya sabemos que tiene una continuación. Más cositas en Estados Unidos, y es que este próximo 7 de diciembre vuelve otra vez ABC Live in Front of Studio Audience, una cosa que se está realizando en los últimos años, que es hacer episodios de series clásicas de Norman Lear, con el apoyo, con el empuje de Jimmy Kimmel, que es el que ha querido hacer esto, de comedias que reinaron en su momento los 70, con la presencia de Jimmy Kimmel y Norman Lear, que tiene 99 años, que va a cumplir el julio del año que viene, cumple ya 100 años y se conserva maravillosamente bien y por muchísimo tiempo. Lo hemos tenido, va a haber dos series, una de ellas que es Facts of Life, que no se estrenó en España, y otra, Different Strokes, que aquí en España se estrenó como Arnold, pero que sobre todo la gente lo recuerda fundamentalmente por el personaje que hacía Gary Coleman y Todd Bridges, por los dos chiquitos, los dos niños negros que adaptaba una familia de alto standing blanca en Estados Unidos. Y sobre todo es el elenco de actores y de actrices que pueden tener para esta. Y es que Ann Dowd, que ya estaba confirmada, se le unen Jennifer Aniston, Gabrielle Union, Catherine Hahn. En fin, una verdadera barbaridad de lo que tenemos y de lo que hay. En el caso de Different Strokes tenemos a John Lithgow haciendo del patriarca de la familia, Kevin Hart haciendo de Arnold y Damon Wayans haciendo de Willis, haciendo de su hermano. Así que una de estas cosas veremos si llega aquí en España o si se puede ver de alguna forma. Siendo ABC, a lo mejor lo podría tener como especial Disney Plus. Veremos a ver si confirman alguna cosa, porque siempre vale la pena, al menos por la nostalgia y por ver a todo este elenco maravilloso de actores, para ver qué es lo que podemos tener. Una de salseo, y es que hace un tiempo que se rompió una de las mejores relaciones profesionales o parejas profesionales en la comedia de los Estados Unidos, que era Adam McKay, responsable de películas y de series y el productor ejecutivo y el impulsor de alguna forma de Succession, y luego Will Ferrell, que os voy a contar. Ellos tenían de hecho una coproductora conjunta que se llamaba Gary Sanchez Productions, que se rompió en 2019, y era una cosa muy extraña porque habían hecho un millón de cosas, desde Anchorman a un montón de series, todas las que ha hecho recientemente, todas las películas que había hecho Adam McKay, todas las que había hecho Will Ferrell. Y en una entrevista que ha dado Adam McKay para contar a Vanity Fair, para contar un poquito la nueva película que se va a estrenar ahora, Don't Look Up, esta cosita con Leonardo DiCaprio y con Jennifer Lawrence, cuenta qué es lo que pasó y qué es lo que, por qué fue la ruptura, y fue por la nueva serie de HBO acerca de los Lakers de los años 80, que originalmente se va a llamar Showtime, y que veremos a ver cómo es el nombre final. Y es una cosa tan sencilla como que inicialmente Ferrell, iba a interpretar al propietario de los Lakers en esos tiempos, al doctor Jerry Bass, y decidieron que no daba el tipo y que lo iban a cambiar por Josh Reilly. Yo creo que cualquiera de los dos podría hacerlo perfectamente, no habría tanto, pero que el gran problema es que McKay decidió hacer el casting, o decidió tirar a su amigo, compañero de batallas, socio de la compañía y todo lo que quieras, sin decírselo. Y a partir de ahí, todo estalló. Pues estas cosas extrañas que ocurren en algunos lugares. La última noticia que me ha dado muchísima alegría es que ya tenemos guionista y parece que showrunner, veremos si al final se confirma esta parte o no, pero desde luego guionistas para la serie, para la precuela de Juego de Tronos, alrededor de las novelas de Dag y Egg en HBO. Se sabía muy poquito de este proyecto, todo está centrado a día de hoy en House of Dragons, pero sabíamos que se querían hacer esta adaptación y se la han dado ni más ni menos que a Steven Conrad, que es una de mis personas favoritas de Hollywood, el responsable de una de mis series favoritas, lo he comentado en Fuera de Series esta semana, que es Patriot, la serie de Amazon Prime Video, que es una absoluta delicia, tenéis que verla sí o sí, y luego otra que tristemente no llegó a España, interpretada por Ben Kingsley, que se llama Perpetual Grace LTD, de la que yo he podido ver alguna cosa y es todavía más loca aún que Patriot. Todo lo que haga este hombre, yo estaré ahí para verlo, así que a ver si, como os digo, se confirma que ejerce como showrunner y la serie tira para adelante, porque me apetece mucho, mucho lo siguiente que tiene que hacer Steve Conrad. Me parece uno de los tíos más interesantes a nivel creativo que tenemos en Hollywood en los últimos tiempos. Trailers, poquita cosa esta semana. Tenemos de Marvelous Mrs. Maisel, que ha estrenado ya el tráiler de la cuarta temporada, nos va a llegar, y al mismo tiempo confirmaban cuándo se va a estrenar, y es que nos llega a primeros de año, nos va a llegar el 18 de febrero del año que viene la cuarta temporada. La temporada se va a estrenar durante 4 semanas en el formato nuevo. Tradicionalmente se estrenaban todos de golpe y lo que vamos a tener Amazon ahora es van a emitir 2 episodios cada uno de los viernes hasta completar los 8 que contiene esta cuarta temporada, y retoma, como es lógico, después de la tercera temporada, en el que Mitch y Susie se van a dar esa tour internacional con su comedia. Vuelven a Estados Unidos, vuelve a principios de los 60, hay un cambio, y Mitch lo que está es quiere controlar su destino, lo que quiere es poder hacerlo. No sabe si poder hacer su propia comedia, que no tenga censura, que no tenga cortapisas. Empieza a verse el potencial que tiene para la comedia la televisión. Hay varios momentos, especialmente con Lenny Bruce, en el que se lo muestran en una televisión, cómo la comedia a partir de los años 60 va a cambiar desde los locales a tener esa importancia en los salones de cada una de las casas. Y bueno, pues la comedia que más éxitos le dio desde luego a nivel de premios a Amazon, que le colocó en un lugar en el mundo y, como os digo, vuelve para una cuarta temporada. En cuanto a estrenos del día, el quizás más importante, aunque yo creo que la serie ha perdido total y absolutamente lo que en su momento fue o lo que en su momento tuvo de apoyo inicial, que es Perdidos en el Espacio, temporada 3. A mí recordaba duras penas que se había estrenado la segunda temporada. Fue una pequeña decepción inicialmente, llena de la nostalgia, y luego yo creo que cosas en ciencia ficción se han hecho muchísimo mejores de lo que era Perdidos en el Espacio, o igual después, bueno, yo dejé de verla después de la primera temporada, así que no os puedo decir especialmente. Y HBO Max nos trae la tercera temporada de Encuéntrame en París, Find Me in Paris, de la cual sí que no os puedo decir absolutamente nada. Y terminamos, para empezar este mes de diciembre, con la buena noticia, y es que, para alegría de muchísimos y desde luego en el que no lo encuentro, hoy ha llegado la nota de HBO Max confirmando los estrenos de este mes de diciembre. Teníamos a los que ya sabíamos, como Before Einer, la segunda temporada, o And Just Like That, esa continuación de Sexo en Nueva York sin Samantha. Veremos si es suficiente sexo en Nueva York o no. Se anuncia por fin que va a llegar Hacks, el gran estreno desde luego en comedia de HBO Max este año. 3 premios Emmy en la pasada ceremonia, incluyendo guión, dirección y sobre todo el que estaba cantado para Jean Smart como mejor actriz. Es una serie absolutamente deliciosa, 10 episodios que empezará a emitirse el próximo día 15, de la que ya os digo yo que hablaremos mucho, mucho, tanto aquí en streaming como fuera de series, como algunas razones para ver que seguro quedamos sobre ella. Y con esto terminamos el streaming de este primer día de diciembre. Gracias por escucharme. Como recuerdo de nuevo, si vais a comprar en Amazon de cara a estas navidades, amazon.fueradeseries.com, que a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.